Saludos hermanos. Espero que estén disfrutando de un maravilloso y provechoso día de reposo. Es una transición, creo, entre la primavera y el invierno, o entre el invierno y la primavera, como sea que lo vean aquí en la sede. Ojalá estemos empezando a ver el cambio de clima de una vez por todas. Pero es la primavera del año, y hay muchas cosas en la mente de todos. El regreso de Cristo, la preparación, tantos elementos en los que están pensando. Algunos son serios, otros no tanto, pero quiero darles una idea antes de pasar al tema que nos ocupa hoy. Todo tipo de situaciones en las que uno se encuentra o en las que se encuentran otras personas, se pueden clasificar como muy serias, serias, ligeras, divertidas, hay una gran variedad de cosas. Pero si están haciendo algo muy serio, generalmente, todos nosotros generalmente, intentamos no hacer suposiciones. Inspeccionamos y verificamos. Si vamos a comprar un coche nuevo, lo hacemos revisar. Queremos asegurarnos de que esté en buen estado. Si vamos a comprar una casa, se contrata a un inspector de viviendas, se analizan todos los detalles del proceso porque queremos hacerlo con cuidado. Pero hay un ámbito en particular que parece casi rutinario y con el que nos topamos constantemente. ¿Alguna vez han volado en avión, especialmente en aerolíneas comerciales? Hay todos estos procedimientos que se deben seguir una vez que pasan el control de seguridad, una vez que entran al avión, sin entrar en detalles, pero están en la pista en su asiento. Se realizan comprobaciones en la cabina de mando sin que se den cuenta. Todos revisan los instrumentos, el combustible y los sistemas. Y no se sentirían muy seguros si escucharas al piloto hablar por el altavoz, dirigiéndose a la audiencia, les habla su piloto, y dijera: ¿saben qué? Todos, nos saltamos las revisiones esta semana. El avión voló de maravilla hace 2 semanas. Vamos a suponer que hoy también irá bien. Una vez que escucharan eso, creo que se agarrarían un poco al asiento, ¿no es así? Pensarían: oh, ¿por qué elegí esta aerolínea? Era barata, pero ¿y si la cosa continuara, y uno de los auxiliares de vuelo se acercara al frente, y mirara y dijera: bueno, ya saben cómo funciona, así que no se preocupen. Los aviones no se estrellan. Disfruten del vuelo. En ese momento, estarían mirando la puerta de salida, como diciendo: ¿la habrán cerrado? Porque el hecho de que algo sea familiar, y que probablemente puedan recordar exactamente lo que revisan, los cinturones de seguridad, y que se pongan la mascarilla del oxígeno. Todo eso es algo casi rutinario, incluso si es usted quien vuela, sin mencionar al auxiliar de vuelo o a los pilotos, etc. Pero que sea algo familiar no significa que no se necesite, ni que no deban prepararse. Todo eso es familiar. Es una lista de verificación. Si hacen algo de forma rutinaria, tienen una lista de verificación, puede volverse familiar, pero aún así tienen que seguir las comprobaciones. Aún tienen que saber qué hacer en esas situaciones, incluso si son algo rutinarias. Y el hecho de que sea rutinario, de que se haga tantas veces, decenas de miles de vuelos al día en Estados Unidos, y en todo el mundo, no lo hace menos importante, menos crucial, seguir esos pasos. De hecho, cuando algo nos resulta familiar, podemos llegar a descuidarnos y dejar de prestar atención a las comprobaciones, la preparación, y todos los detalles necesarios. Cuanto más repetimos un proceso, más fácil nos resulta asumir que, ya sea usted o yo, el auxiliar de vuelo, el médico o cualquier otro profesional en el que el proceso o procedimiento sea crucial, no tenemos que realizar las comprobaciones. No tenemos que investigar a fondo. Es la naturaleza humana. Nos relajamos cuando las cosas nos resultan familiares. Colóquese nuevamente en ese avión. A veces escucha, a veces se desconecta, pero hay una tranquila confianza cuando los oye seguir los pasos porque sabe que lo han comprobado todo. Las cosas serias no dejan de serlo solo porque sean familiares. Espiritualmente, usted y yo corremos el mismo peligro. Vemos que se acerca la Pascua. Si esta es su primera Pascua, este mensaje le ayudará de una manera diferente, porque trata sobre la preparación, sobre adentrarse en el tema, y estar listo para ella. Si esta es su centésima primera, quincuagésima, vigésima Pascua o la que sea, puede ser mucho más peligrosa porque la hemos vivido muchas veces. Conoce la temporada, conoce los detalles, conoce el significado de los símbolos, conoce todos los aspectos que se supone que debemos examinar, sabe lo seria que es, y aún así, lo que puede pasar es que usted y yo lo dejemos convertirse en rutina, que llegue a un punto en el que no le demos la debida importancia. Podemos suponer que estamos listos para celebrar la Pascua aunque no nos hayamos preparado adecuadamente. Dios nos dice claramente que no demos nada por sentado. Nos dice que nos examinemos. Así que, antes de celebrar la Pascua, no podemos confiar en la costumbre, la memoria ni la familiaridad. Se nos ordena detenernos, mirarnos a nosotros mismos, examinar nuestra condición espiritual actual con atención y honestidad ante Dios. Por lo tanto, antes de hacerlo, debemos examinarnos según los estándares de Dios para poder ver nuestra condición, y responder con un arrepentimiento real, y específico en aquellas áreas en las que descubrimos que fallamos. Bien, nuestro primer punto aquí, pueden ir a 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, 13. Una vez que lleguen a 2 de Corintios, 13, nuestro primer punto es que, debemos examinarnos a nosotros mismos según la medida de Dios, no según la comparación humana. Eso es muy fácil de hacer. Así que, lo diré de nuevo si quieren anotarlo. Debemos examinarnos a nosotros mismos según la medida de Dios, no según la comparación humana. Así que no comenzamos la Pascua, comenzamos nuestra preparación para la Pascua, y pensamos, ¿cómo lo estoy haciendo comparado con Joe? Tal vez Joe sea su amigo, se lleven bien, y piense, bueno, tiene algunos problemas espirituales que conozco. No, ese no es el enfoque. No se trata de cómo me comparo con Joe, Sayi o cualquier otra persona a nuestro alrededor. Se trata de cómo cumplo con lo que Dios espera de mí en mi caminar cristiano, con mis debilidades, mis fortalezas, mis victorias y todo lo que necesito hacer. Nuevamente, 2 de Corintios, capítulo 13, comienza en el versículo 3. El versículo 3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, sís por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. El versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esa es una declaración bastante contundente. Empezamos con fuerza desde el principio del mensaje. Dios dice, examínense a sí mismos, profundicen. Y el significado de la palabra también es intenso. Y tenemos que mirar, examinar y ver si algo es fundamental. Uno pensaría, que para saber si usted o yo estamos en la fe, tendríamos que examinarnos a nosotros mismos. Bueno, yo voy a los servicios de sábado, pago mis diezmos, no como sándwiches de jamón. Quizás piense que es automático saber que estamos en la fe, pero Dios dice que no, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y luego tenemos que demostrarlo. No se trata de Joe, ni de Sally, ni de nadie más, sino de nosotros mismos y de nuestra propia fe ante Dios. Debemos estar seguros de lo hemos demostrado, y Dios lo espera. Es un mandato personal. No se trata de examinar a otra persona, ni de preguntarse si uno se siente cómodo con su fe cristiana. Eso sería diferente. Siempre que uno hace algo durante un tiempo, ejercita un músculo, practica un deporte, aprende un pasatiempo, al hacerlo durante el tiempo suficiente, termina sintiéndose cómodo con ello. Si es alguien que intenta hacer más dominadas, y llega al punto de decir, ¿saben qué? Quiero hacer 10 o 20, o lo que sea, en cierto momento alcanza esa meta, y, si sigue practicando, se vuelve más fácil y cómodo. Nadar, correr largas distancias, Aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, hace que uno se sienta más cómodo con el tiempo. De eso no se trata el cristianismo. Puede acostumbrarse a vivir de esta manera porque está acostumbrado. No tiene sentido, y menos aún si lleva años haciéndolo, pensar. ¿Sabes qué? Es tan difícil resistirse a comer un sándwich de jamón, o ¿sabes qué? Esa chuleta de cerdo estaría buenísima. No. Es rutina. Ni siquiera piensa en esas cosas. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que indagar, poner a prueba, y examinarnos a nosotros mismos de forma profunda, algo que no solemos hacer durante el resto del año. Puede que lo hagas un par de veces al año cuando realmente empieces a concentrarte, pero al acercarnos a la Pascua, es crucial entender realmente dónde estamos espiritualmente, y luego poder hacer cualquier corrección de rumbo antes de tomar esos símbolos. Eso es importante. Sigamos en 2 de Corintios, pero ahora vamos al capítulo 10. Unos capítulos atrás. 2 de Corintios, capítulo 10, comenzaremos en el versículo 7. Comenzando en el versículo 7 de 2 de Corintios, 10, miráis las cosas según la apariencia. Esa es una pregunta para todos nosotros. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Todos pertenecemos a Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo era un escritor elocuente. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. Mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Su fuerza residía en la escritura, no en su presencia tras el atril. Uno no lo pensaría al considerar el poder de este hombre, sus acciones, su enseñanza y su forma de vida. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. No seáis hipócritas. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No podemos compararnos con los que lo hacen bien y sentir. Ah, me estoy quedando corto. Mira a Johnny. Lo está haciendo genial. Acaba de hacer un comentario o acaba de hacer esto otro. No, no nos comparamos en ese sentido, ni tampoco al revés. Ah, conozco a Bill, tiene algunos problemas. Yo estoy genial, soy un gran cristiano porque, ¿saben qué? Estoy mejor que Bill. Lo siento, Bill, no te estoy comparando. No creo que haya ninguno entre el público, al menos hoy. Compararnos con los demás, y continuamos aquí, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No es prudente hacerlo. No podemos usar las apariencias ni lo que otros hacen o dejan de hacer, ambas cosas a la vez, como vara de medir, como indicador para determinar si vivimos el cristianismo de manera efectiva o, como veremos más adelante, digna y apropiada. Antes de celebrar la Pascua, debemos asegurarnos de que la antigüedad en la iglesia, el rango, el cargo, el conocimiento, la estabilidad, las pruebas, la conducta visible, la edad, ninguno de esos factores, influyan en nuestra autoevaluación. Lo que hagan los demás no importa. Me encanta la expresión, siempre quise buscarla, pero cada uno se las arregla como puede. Como cristiano, esto es totalmente cierto. Tenemos que vivir y trabajar juntos, y así es como uno se vuelve más eficaz como cristiano. Pero en última instancia, la medida con la que nos evaluamos, especialmente en esta temporada del año, depende completamente de nosotros mismos y de nuestro Creador. No podemos permitir que nada empañe esa relación personal, donde tomamos la palabra de Dios en oración, estudio y ayuno, y aprendemos a comprender cómo nos ve Dios, dejando de lado las distracciones externas. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Sigamos insistiendo en este punto. Recuerden, no nos fijamos en los demás, nos fijamos en nosotros mismos. Tenemos que usar la medida de Dios. Así que Gálatas 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Creo que todos conocemos al menos a una, dos o tres personas que se creen algo cuando tal vez no lo son. Ojalá no sean cristianos o no se hayan convertido, pero uno se encuentra con personas así todo el tiempo. Versículo 4. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Si demostramos que estamos haciendo lo correcto, si encontramos las áreas que necesitan corregir, entonces debemos estar entusiasmados y alegres, porque Dios nos muestra áreas que debemos probar, y entonces tomamos la iniciativa para mejorarlas. Versículo 5 del mismo pasaje. Porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada tina reposa sobre su propio fondo. Tenemos que demostrar nuestro propio trabajo. La preparación para la Pascua, el examen de conciencia para la Pascua, es una búsqueda profundamente personal. Yo no puedo examinarle, ni usted a mí, para asegurarnos de que cada uno de nosotros esté preparado. Puedo dar un sermón sobre el tema, pero podríamos profundizar, y lo haremos, en todos los aspectos de su importancia, y de lo que debemos hacer, pero luego usted y yo tenemos que ponerlo en práctica. Esa es la clave. No solo escucharlo, sino hacerlo, porque de lo contrario no nos estamos examinando a nosotros mismos. Estamos en la rutina. Nos sentimos cómodos en el patrón. Estamos asumiendo que estamos en un lugar donde podemos tomar los símbolos. Ese es un lugar peligroso en el que estar. Nunca podemos asumir nada con nuestro propio caminar cristiano. Vayan a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, comenzaremos en el versículo 21. El versículo 21 dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solo escuchamos, si asimilamos, y yo escucho mi propia voz interior, si solo lo asimilamos y lo oímos, y no lo ponemos en práctica, Dios dice que nos estamos engañando. En efecto, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, aunque estemos presentes en los servicios del sábado, paguemos el diezmo, y hagamos todo lo demás, pero si no tomamos en serio este proceso de autoexamen, Dios dice: Genial. Eres un siervo inútil, porque no hemos ido más allá, ni nos hemos examinado ni preparado. Es fundamental. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios, la Biblia, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No solo la palabra, sino el hacedor de la obra. Examinarnos a nosotros mismos requiere esfuerzo. Este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es un espejo, que nos ayuda a ver las áreas donde, ¿saben qué? Este es un buen día para tu cabello. Sostén ese espejo. Hombres, mujeres, todos lo saben. Pueden mirarse en el espejo porque, así son las cosas. Si es hombre, es un poco más fácil. Mi esposa y yo nos reímos de esto a menudo, ya que la mayoría de los hombres pueden acercarse a un espejo y decir: Mira eso. Tengo una mancha ahí. Qué gracioso, y luego se van. Las mujeres se acercan al espejo y dicen: Oh, ¿cómo es que mi piel se puso tan mal de repente? ¿Qué he comido? Sí, supongo que es el poder de la testosterona. Pero podemos tener el mismo problema, hombres, mujeres, todos. Se miran al espejo y piensan: Bueno, así me veo bien, o me veo mal, o lo que sea, y se alejan del espejo, y luego no vuelven a pensar en ello. Pueden pensar: Oh, tengo que peinarme, pero algo le distrae, se aleja del espejo, y luego olvida que tiene un aspecto desaliñado. Pero la palabra de Dios se convierte en ese espejo espiritual, para que podamos mirarnos y decir: bien, vaya, lo estoy haciendo bien aquí. Necesito trabajar en esta área. ¿Sabes qué? A veces me enojo demasiado. Tengo codicia. Pero, he estado sirviendo mucho. No se trata solo de encontrar las cosas malas, porque eso es simplemente deprimente. Si solo nos fijamos en, aquí es donde fallé, aquí es donde fallé, aquí es donde fallé, entonces empezamos a sentirnos fracasados, no solo a tener fallos. Pero si examinamos el panorama completo de nuestra vida cristiana, y pensamos, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo muy bien aquí. Lo estoy haciendo muy bien aquí. Esto necesita un poco de trabajo. Pero luego llegamos a las áreas que necesitamos cambiar más, y entonces la cosa se equilibra. Es como la evaluación de un club de oratoria. Cuando evaluamos a los oradores, les damos puntos de corrección y maneras de cambiar y mejorar, pero también lo que hicieron bien, y su examinación espiritual debería reflejar ese enfoque. Pero, repito, no se trata de quienes le rodean. No se trata de nuestros sentimientos personales. No se trata de los recuerdos. No se trata de comparaciones ni siquiera de cómo nos perciben públicamente. El estándar con el que nos medimos, no solo en esta temporada del año, pero especialmente en esta temporada, es la palabra de Dios, la ley perfecta de la libertad. Y una vez que encontramos la medida correcta, una vez que está establecida y en su lugar, la siguiente pregunta que surge es natural. ¿Qué reveló esa medida? Porque Dios no se limita a nuestra conducta externa. Quizás se ha relajado un poco con el sábado o algo así. No, continúa. Él quiere que profundicemos y miremos al hombre interior, no solo a ese concepto externo. Porque una vez que tenemos la medida correcta, una vez que empezamos a medir, entonces empezamos a ver áreas que necesitamos mejorar. Empezamos a ver aspectos de nuestro carácter, que pueden haber decaído un poco durante el último año desde la última vez que tomamos la Pascua. Entonces, en segundo lugar, Dios examina el corazón, no solo el registro. Dios examina el corazón, no solo el registro. ¿Qué quiero decir con eso? Si has sido cristiano durante 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, tiene un registro. Ese historial importa, pero no significa nada si abandona este tipo de vida. Es triste. He visto a lo largo de los años a personas que han vivido toda su vida como cristianos, incluso personas mayores de 50 y 60 años, que tal vez sintieron el llamado en su adolescencia tardía o se criaron en la iglesia, por lo que se bautizaron al principio o al final de su adolescencia o principios de sus 20. Sirvieron, hicieron cosas, y tenían un historial. Y en algún momento, se rindieron, y se alejaron. Ese registro no significa nada si nuestro corazón no está bien. Porque eso es lo que determina la actitud cristiana correcta, el enfoque, en qué estamos trabajando, cómo estamos creciendo, qué estamos desarrollando. Es lo que sucede en nuestro corazón, y en nuestra mente, porque ahí es donde comienza el pecado. Comienza en el corazón, y en la mente, y luego se extiende hacia afuera. Dios quiere saber cuáles son nuestros motivos, cuáles son nuestras intenciones, nuestros miedos, qué amamos. Lo que impulsa nuestra conducta externa es lo que Él quiere medir. Vamos ahora al Antiguo Testamento, al capítulo 16 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 16, versículo 6, empezaremos. Primera de Samuel 16, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: de cierto delante del Eterno está su ungido. Ya saben, este relato, buscando quién sería el próximo rey, trayendo a todos los hijos. Versículo 7, y el Eterno respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No se trata de su estatura, su atractivo físico, su apariencia exterior, lo que la gente ve, porque el Eterno no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Dios va más allá. Él ve dónde están los motivos, las intenciones y los deseos. Porque saben qué podemos hacer, y es fácil. Podemos engañar a la gente. Si de verdad queremos fingir este camino de vida, si queremos tener pecados secretos, vivir una doble vida o lo que sea, podemos engañar a la gente. Podemos engañar al ministerio. Podemos engañar a los amigos. Podemos engañar a casi cualquiera que nos rodee si queremos fingir. Pero no podemos engañar a Dios. No podemos engañarlo porque Él no se fija en las apariencias. No se fija en lo que podría ser una apariencia falsa y engañosa. No, Él mira el corazón. Él ve lo que sucede en el interior, los verdaderos deseos, las motivaciones. Samuel cometió el error. Dijo: miren esto. Tiene que ser este. Miren qué bien se ve. Y Dios le dijo: no, eso no es lo que busco. Debemos recordar que podemos parecer fuertes, y aún así estar equivocados en nuestro interior. Podemos tener problemas internos que Dios está tratando de discernir. Vayamos a Proverbios, capítulo 21. Continuemos aquí, Proverbios 21. De nuevo, recuerden que Dios examina el corazón, no solo nuestro historial. Proverbios 21. El historial es importante. El historial es lo que ha establecido para saber cuántas joyas tiene su corona, sus actos de servicio, su disposición a crecer, su ayuda y servicio, y todo lo que hacemos como cristianos. Eso es importante. Pero si nuestro corazón se oscurece, el disco se pierde. Es casi como si llevaran consigo un largo registro. Es ligero. Es genial. Caminas con él. Pero si nuestro corazón se oscurece, simplemente se evapora como si nunca hubiera existido, simplemente desintegra ese registro. No queremos eso. Queremos poder estar bien por dentro. Así que, todo el esfuerzo que hemos dedicado a vivir correctamente, a vivir de esta manera, importa cuando nos presentamos ante el tribunal, y decimos: este es mi historial, y este es mi corazón porque lo he estado examinando. Proverbios 21, probablemente ya estén ahí. Versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Eterno. A todo lo que quiere lo inclina. Versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero el Eterno pesa los corazones. Versículo 3. Hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que sacrificio. Altivez de ojos, y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos, son pecado. Hay una diferencia entre cómo nos evaluamos a nosotros mismos y cómo nos evalúa Dios. Por eso tenemos que mirar la ley perfecta de la libertad, mirar la palabra de Dios para examinarnos a nosotros mismos, porque si no lo hiciéramos, si simplemente dijéramos: ¿saben qué? Voy a pensar en quién soy, y qué haría, y todos lo haríamos de diferentes maneras, pero encontraríamos algo. Yo haría lo mismo, algo en lo que creo que no soy tan bueno, y elegiría algo fácil, y diría: ah, sí, tengo que trabajar en eso. ¿Saben qué? En lugar de 30 minutos de oración, en realidad debería estar orando 33 minutos por la mañana. Sí, últimamente han sido 29. Realmente tengo que subirlo a 32. Y entonces, listo. Ya lo he examinado. ¿Estoy preparado para la Pascua? Porque todo camino del hombre es correcto a sus propios ojos. Esa es nuestra inclinación natural a asumir que estamos en lo correcto. Así que tenemos que detenernos, hacer una pausa, examinar usando la palabra de Dios para determinarlo, examinar nuestros corazones, por así decirlo, usando esa vara de medir. Porque por naturaleza, tenemos un corazón orgulloso. Por naturaleza humana, nuestro corazón es orgulloso. Nos miente cuando necesitamos mejorar. Y no podemos permitir que eso empiece a suceder, sin importar cuál sea la situación en nuestras vidas. Porque si dejamos que nos engañe, le restaremos importancia, y entonces llegaremos a una posición, y aquí es donde se vuelve peligroso, en la que simplemente le daremos un vistazo rápido, como cuando sacamos la levadura. Si simplemente pasamos por la casa, y pasamos la aspiradora normalmente, y decimos, oh, ya la aspiré. Toda la levadura se fue. Todo el pecado se fue de mi vida. Esto del cristianismo es simple. Si hacemos eso, llegamos a la Pascua, tomamos esos símbolos, y lo hacemos indignamente. Lo hacemos sin pensar en el sacrificio que hizo Jesucristo. Las tomamos sin apreciar todo lo que se nos ha dado. Y luego lo hacemos indignamente. Y luego, como leeremos más adelante, la Biblia dice que algunos mueren porque no honran el sacrificio físico de Jesucristo. Eso es grave. Es un asunto serio. Jeremías 17. Jeremías 17, comienza en el versículo 5. Jeremías 17, 5. Así ha dicho el Eterno. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. Si confiamos en el hombre, en nosotros mismos o en los demás, nuestro corazón puede alejarse del Eterno. No dice, maldito sea el hombre que confía en sus hermanos en Cristo. De ciertas maneras, podemos confiar los unos en los otros. Trabajamos juntos. Pero se convierte en una maldición cuando nuestros corazones se apartan de Dios. Versículo 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en el Eterno, y cuya confianza es el Eterno. No se trata solo de confiar en Dios, sino que en Dios está nuestra esperanza, porque ese es, en última instancia, el camino a la salvación, el camino a formar parte de la familia de Dios. Ahí está nuestra esperanza. El sacrificio de Cristo, Dios Padre dirigiendo y guiando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos que confiar en eso. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, porque no le afecta porque tiene agua, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, porque es una fuente constante de agua. Tenemos el Espíritu de Dios que nos mantiene nutridos, llenos y preparados. Y esa es la gran introducción al versículo que todos conocen. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Siempre disfruto leyendo esa sección completa cuando miro Jeremías 17. 9, porque ya conocen ese versículo. Se dice que hay versículos para memorizar. Hay versículos para memorizar, y luego están los versículos que llevamos grabados en la sangre. Y Jeremías 17:9 es uno de esos versículos que llevamos grabados en la sangre, lo que significa que a veces nos resulta tan familiar, que olvidamos el contexto del versículo. Se trata de confiar en Dios, no en nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso por encima de todas las cosas, perverso, y desesperadamente malvado. En el versículo 10, yo el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, o la obra que realiza. Por eso es difícil el autoexamen, porque nuestra inclinación natural es desestimar o minimizar algo que hacemos mal. Más a menudo lo minimizamos que lo desestimamos. Como cristiano, no vas a decir, bueno, asesiné a alguien. Sé que es un pecado, pero bueno. No, tal vez asesinato sea demasiado fuerte, porque incluso eso es difícil de minimizar. Pero digamos que sea lo que sea, quebrantar el sábado, o tomar el nombre de Dios en vano, algo por el estilo. Y dicen, oh, fue solo una vez, fue un accidente, o un par de veces, pero no es algo que guarde en mi corazón. Ahí es donde debemos tener cuidado al examinarnos, al encontrar esas áreas, esa levadura que está en lo profundo de todos nosotros, y sacarla. No decir, en realidad son solo migas. Ya aspiré esta área antes. ¿Saben qué? No necesito volver a pasarla. Ni siquiera se ve. Eso es lo que podemos hacer espiritualmente con nosotros mismos, con nuestros corazones, con nuestras intenciones. Es fundamental que permitamos que Dios, a través de su palabra, escudriñe nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestros impulsos, todos esos elementos, cosas y atributos de carácter que usted y yo simplemente descartamos. Porque eso es lo que haremos. Los descartaremos, les restaremos importancia o los minimizaremos. Y eso no es lo que hacemos en esta época del año. Los eliminamos. El mejor ejemplo de cómo eliminar la levadura o el pecado de nuestras vidas es cuando limpiamos nuestro coche. Ahora que tengo un niño de 8 años, tengo a alguien que se mete debajo de los asientos por mí y se esfuerza. Y él piensa que es lo mejor del mundo, y estoy feliz de delegarlo. Porque la cantidad de veces a lo largo de los años en que termino de limpiar el auto, y estás en posiciones raras porque estás tratando de sacar esto o lo que sea, mientras lo aspiras, y te alejas y piensas, eso va a doler mañana. Pero esos retorcimientos, excavaciones, y el intento de extraer la levadura, lo hacemos de forma equilibrada. Pero eso es lo que realmente necesitamos hacer en nuestros corazones, cavar, mirar, encontrar y recorrer nuestras vidas, y ayudar, con el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, ayudándonos a ver esas áreas que preferiríamos pasar por alto o que podríamos pasar por alto. Pueden ser ambas cosas. Y pedirle a Dios que exponga esas áreas. Muéstranos dónde necesitamos mejorar. Muéstranos lo que nos falta. Muéstranos lo que estamos minimizando en nuestro caminar cristiano. Hermanos, el autoexamen no se supone que sea fácil. Un ser divino vino a la tierra, jamás pecó, jamás hizo nada malo, y fue brutalmente golpeado. Fue crucificado. Fue objeto de burlas, y ridículo, sufrió dolor y agonía, y pasó por todo eso para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de la vida eterna, para que pudiéramos ser sanados gracias a su sufrimiento físico. Para que pudiéramos ser justificados ante Dios Padre. Eso no fue fácil. Cuando tomamos esos símbolos, y escuchamos el partir el pan, y bebemos el vino, y escuchamos la lectura de las Escrituras, no es fácil, y nuestra preparación tampoco debería serlo. Nuestro examen debe ser difícil y profundo, y hacernos reflexionar sobre aspectos de nosotros mismos que necesitan ser más semejantes a Cristo. De eso se trata. Se trata de ser como nuestro hermano en Cristo, nuestro hermano mayor, Jesucristo, de parecernos más a Él. Cada año, debemos acercarnos más a ese objetivo, no tomárnoslo en la ligera. Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4. Empezaremos en el versículo 11. Hebreos 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos ocultarle el pecado a Dios. Podemos ocultárselo a nosotros mismos. Podemos ocultárselo a otros seres humanos, pero no podemos ocultárselo a Dios. Y si queremos mejorar, si queremos ser más eficaces, si queremos parecernos más a Cristo, si queremos pertenecer a la familia de Dios, debemos pedirle a nuestro Creador que nos muestre las áreas en las que nuestra intención, y los pensamientos de nuestro corazón son erróneos, y cómo corregirlos. Y no es un interruptor. Cuando encontramos algo malo en nosotros mismos, no es un interruptor. Puede que haya algunas cosas que sean más fáciles de cambiar, pero a menudo, todos nosotros llevamos una cruz, llevamos una carga. Hay inclinaciones en nuestras vidas que son más difíciles de superar, y podemos luchar con ellas durante años y años. Podemos ocultárnoslas a nosotros mismos durante años y años. Así que cuando salen a la superficie, cuando Dios nos muestra ese defecto, o esa parte de nosotros que necesita mejorar, no es tan simple como decir, oh, eso está bien. Bien, voy a encender la luz. Apago la luz, interruptor, listo. No. Sino que se trata de arrepentirse, cambiar de rumbo, tomar una dirección diferente, y recorrer ese camino. Lleva tiempo. Vencer lleva tiempo. No es instantáneo. Ser bueno en cualquier cosa lleva tiempo. El examen correcto es preguntarle a Dios. ¿Por qué hago estas cosas? ¿Qué hay en mí, Dios, que me hace cometer este error? ¿Qué ves tú que yo no veo? Todas estas son preguntas que puedes hacerle a Dios en oración y estudio. Profundizar en los detalles, en la esencia del asunto, no solo decir. Tengo este problema en particular. ¿Por qué tengo este problema? ¿Cuál es la intención errónea de mi corazón? ¿Qué hace que esto se repita? Esa es la diferencia crucial. Y si permitimos que Dios nos ayude a examinar nuestro corazón tan profundamente, entonces vamos más allá de los pecados obvios. Es fácil decir. ¿Sabes qué? Mi debilidad son los sándwiches de jamón. En realidad, no tengo debilidad por los sándwiches de jamón. Lo mencioné 3 veces, así que necesito un mejor mal ejemplo. No creo haber comido jamón. Vaya, ha pasado muchísimo tiempo. Diría que probablemente fue cuando tenía la edad de mi hijo la última vez. Pero también huele mal. ¿Han olido alguna vez el tocino cocinándose ahora? Después de un tiempo en la iglesia, comen alimentos limpios, y vuelven a los otros, pueden pasar junto a un digamos, bueno, no importa, me estoy desviando. Encontraré algo más que sándwiches de jamón. Langosta. Así que la próxima vez que lo mencione, será langosta. Bien, continuando aquí. Punto número 3. Entonces, si vamos más allá de nuestros pecados obvios, porque Dios nos ha ayudado, hemos mirado en nuestro corazón, eso nos permite comenzar a mirar más profundamente los pecados más silenciosos, los pecados más ocultos, los que, de nuevo, excusamos, o pasamos por alto. Así que el punto número 3, debemos examinar los pecados que excusamos, no solo los pecados que notamos. Repito, el número 3 es, debemos examinar los pecados que excusamos o pasamos por alto, no los pecados que notamos. Es uno de los mayores peligros, es que si marcamos algunos pecados obvios, sentimos que hemos terminado. Es como, bueno, ¿sabes qué? Me enojo demasiado a menudo. Tengo que concentrarme en eso. No me voy a enojar tan a menudo. Tengo que confiar más en la gente, y no. Esos son obvios. ¿Saben qué? Como demasiado, es un problema de gula. Así que tengo que trabajar en mi dieta. No hago ejercicio, no cuido mi cuerpo. Así que voy a establecer una rutina para estar más sano, para mejorar en esto, aquello o lo otro. Si nos topamos con un par de esos pecados físicos, externos y evidentes, el peligro es que nos quedemos estancados en ellos. No seguimos profundizando, examinando más a fondo. Tenemos que desenterrar, una vez más, la levadura oculta en nuestras vidas, no solo el pan que está sobre la encimera, fácil de coger y tirar a la basura. Son los que están en los elementos ocultos los que son más difíciles. Vayamos al libro de los Salmos. Salmos 19. Salmo capítulo o no capítulo, sino el Salmo 19. Dejaré que lo busquen ahí. Salmos 19, versículo 11. Salmos 19, versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Un salmo de David. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Eterno, roca mía, y redentor mío. David deseaba ser purificado de sus faltas ocultas. ¿Ocultas para quienes lo rodeaban? Probablemente sí. Secretas también para él. Porque recordemos que Dios quiere comprender las intenciones de nuestro corazón. Él quiere que sepamos de ellas porque esas intenciones nos llevan a pecados ocultos, que ocurren en nuestras vidas, y que permitimos porque no entendemos la causa raíz. De eso se trata el examen. No se trata de poner parches a los problemas de nuestra vida. Se trata de llegar a la raíz del problema, y decir: ese es el problema. Ese pecado oculto, esa actitud oculta en mi vida, es lo que está causando todo lo demás. Ese es el verdadero cambio. No se trata solo de poner un parche superficial, y hablar de cómo necesitamos mejorar como personas. David era un hombre convertido. Comprendía que podía albergar secretos, incluso para él mismo, que podían convertirse en pecados graves si no se abordaban. Estos pecados empiezan a dominar nuestra vida porque se les da tiempo para arraigarse y definirnos cada vez más. Al examinarnos, debemos preguntarnos: Dios, muéstrame lo que no veo en mí, o leer el Salmo, citar a David y decir: Dios, muéstrame mis pecados ocultos. Todos tenemos defectos porque somos humanos, somos de carne y hueso. Hay aspectos de nosotros mismos, todos, que simplemente no queremos afrontar, ya sea porque son difíciles, porque son algo que llevamos tiempo sin ver, o por cualquier otro motivo. Esta es la época del año para poder renovarnos, porque si llegamos a la Pascua después de haber estado trabajando en nosotros mismos, no somos perfectos. Porque incluso en el servicio de la Pascua, hablamos de que se trata de una renovación anual. Cuando tomamos los símbolos, nos renovamos física y espiritualmente. Nuestras pizarras están limpias, lo que significa que entramos al servicio de Pascua con pecado. Lo teníamos. De lo contrario, nuestras pizarras estaban limpias antes de sentarnos en la silla esa noche. Pero todo se trata del trabajo que estamos haciendo mientras llegamos allí, lo que estamos tratando de mejorar, superar, examinar y eliminar. Vayamos a Proverbios 28. Pasemos al libro de Proverbios. Proverbios 28, casi al final. Proverbios 28 y versículo 12. Versículo 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No a otras personas, sino a Dios en oración. Aceptar el error, aceptar que tenemos pecado en nuestras vidas. Y entonces Él extenderá su misericordia. Versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Si nos decimos a nosotros mismos que no tenemos pecados secretos, si no tenemos estas intenciones o deseos que necesitamos corregir, abordar y mejorar, caeremos en el mal. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El pecado excusado es pecado encubierto. Simplemente no lo permitimos. No estamos siendo honestos con nosotros mismos y no prosperaremos. Podemos endurecer nuestro corazón hasta el punto de aparentar que lo tenemos todo bajo control, pero por dentro, estamos fallando en nuestra vida cristiana. No porque seamos fracasados o porque alguien a nuestro alrededor parezca mejor que nosotros. Usted y yo, no me importa cuánto tiempo lleve en la iglesia, qué edad tenga, sea joven o mayor, es un pecador. Así de simple. Intente no serlo, pero lo es de todos modos, porque somos carne. Por eso tenemos que examinarnos, y nos presentamos ante Dios, y tomamos la Pascua, y limpiamos la pizarra cada año. Así que no se compare con nadie a su alrededor. Compárese con la palabra de Dios, y mírese a sí mismo. Encuentre las áreas que necesita corregir. Y si mira en su interior, piensa: vaya, había mucho más de lo que esperaba. No deje que eso le abrume. Diga: no, Dios, este año me he examinado más profundamente. Veo varias áreas en las que necesito trabajar. Y no va a arreglarlas todas a la vez. No, elija un área, o dos, o tres, o las que sean, según la magnitud, y diga: ¿sabes qué? Voy a concentrarme en eso. Voy a estudiar la Biblia sobre ese tema. Tal vez sea la ira. Se das cuenta de que se enoja fácilmente. ¿Sabes qué? Voy a concentrarme en eso y a trabajar en ello de verdad. y Dios entiende sus intenciones. Así que, si él ve que lo está haciendo, está bien para él, porque es la actitud, es el deseo, es el anhelo de mejorar lo que nos permite a usted o a mí asistir al servicio de Pascua dignamente, por así decirlo, con la actitud correcta. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Porque si no lo hacemos, podemos encontrarnos con otro problema. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Si no miramos con atención, si no examinamos adecuadamente, entonces esa raíz de amargura, cuando intentamos reprimir o encubrir nuestros pecados, comenzará a formarse. Porque, ¿saben lo que sucede con el tiempo? Cuando no queremos admitir que pecamos, o cuál es ese pecado para nosotros mismos y para Dios, no para los demás. Repito, cuando digo admitir, me refiero a Dios. Quizás también hablen con un pastor o consejero al respecto, pero no de forma generalizada. Empezamos a buscar justificaciones de por qué está bien. Y esa justificación siempre se dirigirá a que alguien más hizo algo mal, o la iglesia está equivocada, o esa enseñanza está equivocada, o esa persona está equivocada. Sea lo que sea, dejamos que la amargura u otra cosa desvíe nuestra atención. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Quiere que se enfoque en las actitudes de los demás, o en cómo interactúas, y que deje que la amargura se instale, para que no trabaje en el pecado. Porque él quiere que peque. Dios no. Satanás sí. Y es peligroso, porque el pasaje incluso dice: muchos sean contaminados, porque se instala. Bien, vayamos a 1 Corintios, capítulo 5, para continuar. 1 Corintios 5. 1 Corintios, capítulo 5, y empecemos al principio del capítulo, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Corinto no era precisamente un ejemplo de congregación cristiana ejemplar. Y peor aún, resulta que alguien se acostaba con la madrastra. En fin, esa no es una congregación común y corriente. No he oído, en el siglo XXI, a ningún pastor reportar que esto sea un problema en su congregación. Así que eso sea una buena señal. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, así que están orgullosos de ello. ¿Qué está pasando aquí? En lugar de eso, deberían haberse lamentado. Pasando al versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de ese pecado se infiltra. Un poco de esa levadura, y comienza a extenderse, como la levadura se extiende en la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así pues, ¿cómo podríamos decir al acercarnos a este tiempo? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque hemos indagado en nosotros mismos, hemos examinado profundamente, hemos intentado descubrir en qué áreas hemos fallado, en cuáles hemos acertado, y qué necesitamos cambiar en este camino. Pero incluso si todo eso está presente, hermanos, el examen puede fallar si no somos completamente honestos con nosotros mismos ante Dios. Esto se puede apreciar a lo largo de todo el mensaje. Mientras hablamos y explico estas cosas, pueden ver que todo tiene que ver con que nos veamos como necesitamos ser vistos, como Dios nos ve, y no tratar de endulzar, o restar importancia, o minimizar, o encubrir, o ir de, como quieran decirlo, las cosas de nuestro carácter que necesitan ser abordadas. Entonces, punto 4, debemos examinar si estamos siendo fieles y completamente honestos con nosotros mismos. Punto número 4, debemos examinar si estamos siendo completamente honestos con nosotros mismos. Podemos establecer los estándares adecuados. Podemos realizar un autoexamen. Pero puede fracasar si no somos sinceros con nosotros mismos. Nuestra mente suaviza el pasado. Por eso, algunas personas pueden pasar por cosas terribles y salir adelante, o presenciar cosas terribles y desaparecer. Se desvanecen. Así funciona nuestra mente. Pero si permitimos que esto suceda con el tiempo, con el pecado, comenzaremos a sacar conclusiones o establecer analogías diferentes. Volvamos al Salmo 139. Salmo 139, versículo 23. Tomaré un trago mientras ustedes llegan ahí. Versículo 23 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto no solo es importante, sino también inspirador, hermanos. Dios puede probarnos, ponernos a prueba, y mostrarnos nuestros propios problemas. Pero al mismo tiempo, si Él encuentra, y nos muestra que hay perversidades y pecados ocultos en nosotros, Él puede guiarnos por el camino eterno. Dios puede mostrarnos la salida del pecado. Él puede mostrarnos el camino a seguir para vencer. Él puede darnos la fuerza que necesitamos para vencer y superar esas pruebas, esas dificultades, esos momentos difíciles en los que vemos: oh, eso es algo de mi carácter. Él puede mostrarnos el camino de salida, pero solo si se lo permitimos, solo si somos honestos con nosotros mismos. El examen honesto es estar dispuestos a buscar la corrección, permitir ser expuestos y guiados, y dejar que Dios haga esos momentos en nuestras vidas en los que cambiamos de dirección y hacemos las cosas correctamente. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, comienza en el versículo 5. Primera de Juan 1, 5, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Esa es luz pura. 6, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Así que cualquier oscuridad. Dios es luz pura. Entonces, si tenemos alguna oscuridad en nosotros y andamos en esa oscuridad, entonces habrá algún nivel de oscuridad en la carne porque somos carne. Pero si andamos en tinieblas, si lo practicamos, no estamos haciendo la verdad. No estamos obedeciendo a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si usted y yo alguna vez, la mayoría no lo haría con palabras. No diríamos: ¿sabes qué? No hay pecado en mí. No tengo ídolos. Soy perfecto. La gente no dice eso. Sus acciones demuestran cómo se sienten. Si actuamos y nos comportamos como si no hubiera pecado en nuestras vidas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos minimizando el pecado. Estamos tratando de restarle importancia a la época del año en que nos encontramos, el periodo de exámenes. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Repito, no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones. Si no nos autoexaminamos, si no nos permitimos ser completamente abiertos con lo que Dios nos muestra, estamos diciendo que no tenemos pecado. Eso es lo que decimos con nuestras acciones. En un autoexamen, nombra el pecado con claridad, nitidez y sácalo en la luz, y luego confía en que Dios nos ayudará a salir de él, a hacer y cambiar lo que sea necesario, para que podamos vivir correctamente, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Es fácil hacerlo. Recuerden, Jeremías 17, 9, nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Primera de Corintios 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. Primera de Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan no bebiere esta copa. Pasando directamente al servicio de la Pascua. Escucharemos esto por la noche. O bebiere esta copa del Señor indignamente, o sin reverencia, es lo que realmente significa, será culpado del cuerpo, y de la sangre del Señor. Pero el versículo 28 dice, por tanto, pruébese, o examínese, cada uno a sí mismo. Esa es la diferencia entre celebrar la Pascua correctamente o incorrectamente. Así que pueden reflexionar sobre este mensaje. Estábamos preparando el terreno para este versículo fundamental del que estamos hablando. Examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sin reverencia, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O morirán. Así que, enfermedades físicas, y muerte, porque la gente elige no examinarse a sí misma. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, porque hemos hecho lo necesario para reconocer nuestros propios problemas, y realizar cambios concretos para mejorar, crecer, y desarrollarnos. Hermanos, ese es el camino. Ese es el camino cristiano. Esa es la vida que vivimos. Eso es lo que significa vivir el cristianismo. Reconocer nuestras faltas, corregirlas y parecernos más al Salvador que se sacrificó para darnos acceso al Padre, y al Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que vivir y hacer. Ese es el trabajo que se nos ha encomendado personalmente. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, porque una vez que somos honestos con Dios acerca de lo que Él nos muestra, una vez que aceptamos lo que Él nos muestra, no lo ocultamos, ni lo minimizamos, ni le restamos importancia. No podemos detenernos. No podemos detenernos. Un paso más. Tenemos que dar ese paso, y avanzar hacia el arrepentimiento. Así que punto 5. El examen correcto debe producir un arrepentimiento específico. El examen correcto debe producir un arrepentimiento específico. No terminamos cuando nos damos cuenta de que tenemos problemas. Eso está bien, es un gran paso, pero aceptar que tenemos problemas es fundamental. No podemos mejorar hasta que hayamos diagnosticado cuál es el problema. No podemos arreglar el coche hasta que entendamos qué es ese ruido. Si es algo suelto en el coche, o el ruido de un niño, o lo que sea, hasta que no diagnostiquemos el problema, no podemos abordarlo ni solucionarlo. Pero un análisis adecuado debe producir un arrepentimiento concreto. Es el siguiente paso para realmente cambiar y demostrar que todo el proceso tuvo un propósito. El examen no se trata de descubrir el problema, sino de descubrir un problema que solucionar, del que arrepentirse. Segunda de Corintios, estamos muy cerca, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Empezaremos en el versículo 8. Segunda de Corintios 7, 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Así que, en ese momento en que su carta los impactó, los impulsó a cambiar. Recordemos que en Primera de Corintios leemos que un muchacho se acostaba con su madrastra, y la congregación, en cierto modo, se sentía orgullosa de ello. Y él fue severo con ellos. Y se entristecieron, pero esa tristeza, esa corrección, los llevó al arrepentimiento. continuando aquí. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si en el mundo hay sufrimiento por estar atrapados, eso lleva a la muerte. No lleva al cambio. La mayoría de las veces, las personas que están en prisión, o que son drogadictas, o cuyas vidas son un desastre, luchan por salir de esa situación porque, sin el Espíritu de Dios, no pueden cambiar. Recaen en los mismos patrones. Pero con el Espíritu de Dios, pueden cambiar. Nosotros podemos cambiar. Usted puede cambiar. Yo puedo cambiar. Continuando, porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Se enojan cuando ven pecado en su vida, y sí, cuánto temor por lo que podría suceder. ¡Qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación, si nos hemos arrepentido y cambiado! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando vemos dónde fallamos, tomamos ese error, y aplicamos, a través de la dirección y guía de Dios, tal vez el ministerio, sea cual sea el caso, para luego cambiar elementos de nuestra vida, y nos arrepentimos, cambiamos. Eso es el arrepentimiento. Es cambiar y tomar un camino diferente. Entonces, el proceso de examen da sus frutos. Nos permite marcar la diferencia en nuestras propias vidas. Nos permite acercarnos a estar preparados para formar parte de la familia de Dios. Por eso esta temporada del año es tan importante. La preparación para la Pascua es tan importante porque nos hace más semejantes a Dios. Al eliminar aquello que nos distrae, nos desanima, nos detiene o nos genera dudas, o lo que sea, cuando miramos profundamente en nuestro interior, y comprendemos esto, y luego aplicamos un cambio, algunas de esas cosas simplemente desaparecerán de nuestras vidas. Lo maravilloso del cristianismo es que algunos aspectos que quizás desconozcamos, Dios nos los revela. Se esfuerzan un tiempo, y los resuelven. Es uno de los aspectos más maravillosos y gratificantes de ser pastor, de trabajar con alguien. Vienen a uno en busca de consejo porque intentan vencer algún obstáculo en sus vidas, y lo logran. Ser parte de ese proceso, donde se enfrentan a un problema, lo descubren, buscan consejo sobre cómo superarlo, y finalmente lo consiguen. Poder acompañar a decenas, miles o cualquier cantidad de personas en ese proceso es uno de los mayores honores de ser pastor. Vamos a Isaías 55 para concluir. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 6. 55, 6. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse, al menos para nuestras vidas, y nuestro caminar. Llegará un momento en el futuro en que la gente debería haberlo hecho. Pero, como hemos aprendido a lo largo de esta serie, y nuestro entendimiento, Dios es mucho más misericordioso de lo que jamás imaginamos. Todas las cosas que Él permite, los errores que pasa por alto, si elegimos cambiar, son mucho más de lo que podríamos imaginar, porque en el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Dios aborda las situaciones de manera muy diferente a como lo hacemos nosotros. Él ve las cosas de manera muy diferente a como las vemos nosotros. Él piensa en ellas de maneras que no comprendemos. Así que lo necesitamos para que nos ayude no solo a ver los problemas en nuestras vidas, sino también a tener la fuerza, y el camino para superarlos. Y si lo hacemos, y nos preparamos, Dios nos perdonará. Él no quiere que pequemos. No quiere que nos sintamos tristes, angustiados y agobiados. Esto es el cristianismo. Esta es la vida abundante que se nos da. Se nos da la oportunidad de crecer y cambiar. Eso no es común en el mundo. No todos los videos de autoayuda ni los métodos de superación personal funcionan universalmente. Esto sí, cuando las personas viven de esta manera, confían en Dios, y permiten que su espíritu las transforme, siempre funciona. Volvamos al Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6, retomando la historia a mitad de camino. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Y algunas cosas pueden ser tan grandes, que se encuentran en usted mismo, y dice, ¿sabes qué? Necesito ser afligido. Necesito ayunar por esto, para acercarme más a Dios. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Él nos fortalecerá, nos dará lo que necesitamos para vencer. Hagamos todo lo que sea necesario para poder ir a un lugar, donde podamos mirar ese pecado que ahora está detrás de nosotros porque hicimos nuestro examen. Profundizamos, pensamos en todo lo que había que hacer, y nos aseguramos de estar listos. Asegúrese de que cuando nos sentemos, y tomemos ese pan, y tomemos ese vino, nos hayamos examinado a nosotros mismos de maneras que nos hayan dejado mejor que cuando empezamos. No perfectos, pero encaminándonos en la dirección correcta de una manera renovada, de una nueva forma. Bien. Finalmente, volvamos al capítulo 18 de Ezequiel. El versículo final aquí. Ezequiel 18, versículo 30. Ezequiel 18, 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Eterno el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo, y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O podríamos decir todos nosotros. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Hermanos, a ustedes y a mí se nos ha dado la oportunidad de examinarnos, teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, ayudándonos a salir del pecado para arrepentirnos, cambiar, ser mejores, más eficaces, y luego ir al servicio de la Pascua, y tener nuestra pizarra limpia. Ahora solo tenemos que hacerlo. Profundizar, examinar, estudiar, averiguar las áreas que necesitamos mejorar. Igual que ese piloto o la tripulación de esos vuelos revisan una y otra vez, revisan una y otra vez, revisan una y otra vez. Muchas veces, probablemente no se hayan memorizado dónde están las bandejas, dónde está la tarjeta que deben consultar, dónde están las filas de salida, todo eso, porque es algo que se les enseña a la fuerza, pero ellos siempre lo hacen. Lo que nos espera a ustedes y a mí en la Pascua es muy, muy serio, es muy personal. El sacrificio de Cristo, el precio de nuestros pecados, la existencia de Dios, el hecho de que nos presentemos ante Él, y que ninguno de nosotros pueda confiar en haberlo hecho antes, incluso si lo hemos hecho durante décadas. Debemos examinarnos honestamente ante Dios. Debemos saber que Él mirará en nuestros corazones, y esperar que lo haga. Nuestra preparación debe ser personal. Debemos ayudar a Dios, y pedirle que nos muestre lo que necesitamos cambiar, y luego darnos la fuerza para seguir adelante y arrepentirnos. Así que centrémonos en la Pascua con sinceridad y verdad. Al acercarse, Él nos da la oportunidad de detenernos, examinarnos, juzgarnos, arrepentirnos y presentarnos ante Él con la actitud correcta. Ha llegado el momento de examinarnos. El arrepentimiento es urgente. Así que preparémonos ahora para celebrar la Pascua dignamente, con la actitud y el espíritu adecuados, honrando a quien se sacrificó por nosotros.